así las cosas.
El problema es cómo se podrá realizar. Hoy se cuentan con 1.567 millones de pesos para poder realizar este ejercicio, y que el costo de la revocación ha sido reducido. No es lo ideal, pero ha sido reducido atendiendo a la inédita circunstancia en que la Cámara de Diputados colocó esta institución en un monto total de 3.306 millones de pesos para poder hacer realizar el mismo con los extremos que exige la ley.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos y pues aquí le hemos dado seguimiento a lo que va a pasar con el tema de la revocación de mandato en los diferentes, ahora sí que en los diferentes ámbitos. Decíamos que, bueno, pues el día de ayer había una discusión por ahí en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver si hoy sigue. Ahí también se está discutiendo, por ejemplo, qué pasa con la pregunta. Pero bueno, eso es ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral, pues es organizar esta revocación de mandato. Se solicitaron más recursos a la Secretaría de Hacienda y desde entonces Javier Risco, que es una mala persona, decía en estos micrófonos, no se los van a dar, y dicho y hecho, desde la Secretaría de Hacienda, pues ya le dijeron al INE, no va a venir más recursos. Y bueno, entonces, ¿qué sucede con la revocación de mandato? Está con nosotros nuevamente el consejero del Instituto Nacional Electoral, el consejero Ciro Murayama. Ciro, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Ciro?
Buenos días, Ciro. Pues entonces, la Secretaría de Hacienda dice no hay recursos adicionales para llevar a cabo la revocación de mandato. ¿Qué sigue entonces, Ciro? ¿Qué van a hacer desde el Instituto Nacional Electoral?
Bueno, hay varios pasos. Lo primero es que estamos ante una crónica bastante anunciada. Como bien lo decían ustedes, creo que nadie se sorprende de la respuesta de Hacienda. Es lamentable que se hayan esperado hasta el último momento para dárnosla, porque en efecto nosotros desde el principio les dijimos que ya después del 31 de enero pues ni tendría caso que nos respondieran, porque ya tenemos que salir a hacer el trabajo de campo y contar con los recursos pues de los que disponemos. Se trata de una respuesta, creo yo, escudándose en una lectura muy burocrática y muy poco atenta de lo que mandó el Tribunal Electoral para negar un solo peso, no nos dan. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, además de poder controvertir jurisdiccionalmente este asunto, lo cual es una posibilidad que estamos valorando, apenas ayer nos entregaron la respuesta, lo que sí es que en términos de organización, pues seguramente vamos a avanzar solo con los recursos que el INE liberó y que nos da para algo así como un tercio de las casillas que manda la ley y que serían necesarias, pero pues nadie está obligado a lo imposible. Desde hace tiempo lo hemos dicho, desde que mandamos nuestro proyecto de presupuesto en agosto del año pasado, señores, hacer una elección nacional cuesta, es indispensable que las elecciones se hagan con todas las medidas de certeza que manda la ley, y sin embargo lo que hemos tenido es esta especie de trampa. Avanzas en la revocación, pero te pongo obstáculos materiales, financieros, para después atacarte de ineficiente. Creo que es un guión que está bastante anunciado. En los próximos días, el INE el viernes de esta semana va a emitir la convocatoria. Ahora mismo nos reuniremos para ver, pues, para qué nos da precisamente. Y con esas limitaciones, pues, vamos a hacer el trabajo. Va a haber casillas en todo el país, en todas las secciones electorales. Quien quiera participar lo hará, pero tendrá que caminar un poco más, porque pues en vez de tener una casilla quizá a la vuelta de su casa, la tendrá a 5 calles, como ocurrió con la consulta popular del 1 de agosto pasado. Ayer el Consejo General conoció el informe definitivo de las firmas que recibimos. Hay lamentablemente prácticas que siguen dándose, que son pues vicios de trampa política. Nos sembraron más de casi 18,000 firmas de muertos. Salimos a hacer, como manda la ley, una verificación a los domicilios de las personas que supuestamente habían firmado para ver si eso sí ocurrió. El 25% nos dijo que no. Extrapolando, pues eso sería más de 2,700,000 firmas falsas. Entonces, a pesar de ello, la ley no dice que se invaliden la consulta si se alcanza el número de firmas a pesar de las evidencias de estas trampas. Entonces, pues un poco con trampas nos están colocando en una trampa, pero pues el INE ya tomó la decisión de desplegar su capacidad institucional, organizativa. Vamos a tener la consulta con menos casillas porque no hay recursos. Y bueno, vamos a soportar una temporada de ataque político y de descalificación desde el poder y desde el gobierno, pero pues vamos a trabajar con la ciudadanía, que es lo que a nosotros nos corresponde.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. A ver, tratando de ver la fotografía de lo que va a ser este ejercicio de revocación de mandato, con lo que hay, ya por lo menos lo habían dicho desde distintos frentes políticos, también los de propio de Morena, la revocación se va a hacer con lo que haya y siempre sale el INE para hacer las cosas, es lo que decían. Bueno, ¿qué vamos a ver? Más o menos dices un tercio de las casillas. ¿Cuántas casillas significan este tercio? ¿Cuántos ciudadanos van a estar participando en este ejercicio? Más o menos, Ciro, sé que hoy lo van a discutir, pero para irnos pintando esta fotografía.
Mira, vamos a... Gracias, Javier. Eso quiere decir que tendremos algo más de 50,000 casillas. La consulta popular fueron 57,000. En cada casilla va a ser instalada por ciudadanos sorteados y capacitados por el INE. Estamos hablando que necesitamos 5 personas por casilla, de las cuales 3 van a ser titulares. Estamos hablando de cerca de 300,000 personas que voluntariamente dediquen su domingo 10 de abril a poner la casilla, a recibir a sus vecinos, a darles las boletas, a contar los votos, a llenar las actas. Entonces la operación va a ser similar a la de otros ejercicios. Ese día en la noche vamos a dar a conocer el resultado del conteo rápido, diciendo cuál fue el sentido de los votos, qué porcentaje del listado nominal participó. Como recordarán, la Constitución dice que para que esto sea vinculante tiene que votar al menos el 40% de del listado nominal. Estamos hablando de más de 37,000,000 de personas. Vamos a ver si eso ocurre. El INE va a hacer además la difusión de la consulta a partir de que aprobemos la convocatoria a través de los espacios que tenemos en radio y televisión. Así que pues vamos a hacer este trabajo y veremos cuál es el interés real o no de la ciudadanía para participar en este proceso, pues que ha nacido accidentado desde que se empezó a promover como ratificación, sí, cuando la Constitución habla de revocación, cuando se sembraron tantas firmas falsas de personas que están en la cárcel, de personas fallecidas que obviamente no pudieron firmar y sin embargo alguien usó fotocopias de credencial y lo trajo. Esa es otra vía que va a haber que seguir, es decir, las responsabilidades administrativas y eventualmente penales de los promotores que sembraron toda esta falsificación y apropiación indebida de los datos personales de gente viva y fallecida, en fin. Sí. Habrá que darle seguimiento porque pues, la verdad es que quien hace un fraude con una credencial y dice di un apoyo y esto no es cierto, pues es la misma conducta que antes denunciábamos de los muertos votantes o de tratar de rellenar urnas de manera apócrifa, ¿no? Entonces, pues lamentablemente esto nos demuestra que seguimos necesitando un INE imparcial, autónomo, que no puede estar el padrón en manos del gobierno, porque estamos viendo prácticas que habíamos pensado que a lo mejor se habían desterrado, y no, ahí están con nuevos ropajes, nuevos colores, pero con el viejo cinismo y autoritarismo todavía.
Ciro, nos preguntan aquí, por ejemplo, Ojito Nemo dice que si las personas que viven en el extranjero van a poder participar en esta consulta.
Sí, está ahora mismo todavía la inscripción del listado nominal de las personas que viven en el exterior, entonces pueden entrar a nuestra página y apuntarse para emitir su voto por internet. Esta vez todo va a ser voto por internet, ya se ha probado en el pasado, pero por los tiempos tan acotados no nos da los días para enviar los sobres, esperar a que lleguen allá, nos lo regresen. Entonces sí, sí se va a poder votar desde el exterior. Eso es algo de lo que ya el INE se ha hecho cargo. E insisto, estamos pues nosotros trabajando como si se tratara de una elección nacional. De eso se trata, que se pueda votar desde el exterior, que se pueda votar, por supuesto, aquí en el territorio nacional. Todas las ciudadanas, ciudadanos van a tener una casilla no muy lejos de su casa con la boleta esperándoles.
Sí. Okay. Y la otra que también nos preguntan aquí es, bueno, hablas de estas, de las firmas, dices de casi 18,000 muertos, el 25% de los firmantes niega haber dado su apoyo. ¿Esto qué pasa con esto? O sea, simplemente se describe o esto va a otras instancias, Ciro, pues para darle seguimiento a pues algo que evidentemente no es correcto.
No, es una barbaridad de retroceso y tenemos por lo menos dos rutas. Una, la que le corresponde al INE, pero pues nosotros somos una autoridad administrativa y pone sanciones administrativas. Entonces, pues alguna multa económica, todos estos datos que estoy dando tienen que ver con lo que entregó la asociación civil que siga la democracia, que dirige esta persona que fue candidata de Morena aquí en Azcapotzalco, una diputación, Gabriela Jiménez, y ellos son quienes nos entregaron pues estos, los datos de personas fallecidas en papel, ¿no? Y vamos entonces a hacer procedimientos, eso nos corresponde a nosotros administrativos, pero también tenemos que dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque la ley de delitos justamente es muy clara al decir que pues puede haber incluso multa y prisión de 3 a 7 años a quien falsifique o suministre o transmita de manera ilegal datos relativos al listado de electores. Entonces, si alguien nos dio 17,700 y tantos firmas de muertos, su copia de credencial, falsificó las firmas, pues esos son datos del padrón electoral que fueron sin duda mal utilizados.
Okay, ya.
Vamos a ver si la fiscalía actúa en consecuencia.
Claro. Así para cerrar, Ciro, estamos hablando con el consejero Ciro Murayama. La gente nos lo pregunta siempre que hablamos de la revocación de mandato. ¿Y los resultados son vinculantes? ¿Para qué voy a votar? Un poco también para tratar de contestar otra vez esta pregunta, Ciro.
Pues sí, la verdad es que, a ver, quienes simpatizan con el presidente y quieren que termine, pues si no hay la revocación va a terminar. Paradójicamente, son gente más bien cercana al presidente quienes han, y él mismo, quienes han impulsado esta revocación, y se necesitaría que participara más de 37 millones de personas y que la mitad votara porque se fuera, y entonces eso implicaría que el presidente pues no termina su sexenio, el Congreso tiene que nombrar al sucesor y habrá elecciones en 2024 como está previsto. Esa es la ruta. La verdad es que si uno ve el panorama político, pues no hay ninguna corriente opositora importante, algún partido que esté pidiendo la revocación, así que pues a ese ejercicio iremos con una paradoja, que es que no se trata de una demanda opositora, aunque para eso está en la Constitución, es decir, se dice que quienes firman es porque quieren que se vaya el presidente porque le han perdido la confianza, eso dice la Constitución, y sin embargo, pues las firmas fueron de simpatizantes.
Pues sí, la verdad es que varios asuntos que hemos platicado contigo, que hemos platicado con otros consejeros también, y bueno, pues este es el momento entonces en el que nos encontramos frente a este ejercicio de revocación de mandato. Gracias, Ciro, por estos minutos y seguimos hablando.
Gracias a ustedes, buen día.
Un abrazo. Muy buen día, gracias. Es el consejero electoral Ciro Murayama. Ahora sí que así las cosas.